Quería sencillamente hacer una introducción a lo que quiero compartir, tres puntos. Pero antes de compartir estos tres puntos, me gustó mucho lo que nos compartió ayer Diego. Esto me lo anoté. Nombró varios puntos. Pero hubo un punto que él mencionó anoche que es, decía nuestra responsabilidad. Y esto me hizo ruido. Dice que el factor externo sirve para un tiempo, pero lo que sirve es el factor interno, es nuestra relación con el Señor. Es como estamos cada uno con nosotros justamente para ver este material. Porque como decía recién Dede, podemos estar 15 minutos antes del grupo familiar, ahí a las apuradas, compartiendo, no sé, buscando algo, a ver qué compartimos en el grupo. Y bueno, y después no hay una transmisión espiritual, porque lo que nosotros transmitimos es un apuro. Dede muchas veces nos compartió de que un hermano siempre entraba en crisis. Él decía, todos los días son viernes, porque estaba desesperado. Decía, bueno, y ahora llegó el viernes, ¿y qué hago? Y bueno, iba al baño, pobre, se descomponía. No debe ser nuestra actitud. Un material que yo una vez a un grupo de pastores le compartí como una gran novedad y el tío me dice, pero esto ya lo estamos viendo hace años, esto ya acá, este grupo, y me quise morir, porque yo, bueno, pensé que estaba descubriendo la pólvora y ya estaba inventada la pólvora. Hay una lectura o un material que está muy bueno, no sé si está en tu página, en la de Haciendo Discípulos, que lo desarrolló Jorge Mitiana y Iván Baker, que es El Obrero y su Persona, está en la página, El Obrero y su Función. El Obrero y su Persona lo desarrolla Jorge, y El Obrero y su Función, tu papá, o sea, Iván. No sé cuántos años tiene ese material, pero cuando yo lo leí, por primera vez el año pasado, porque ellos lo leyeron muchas veces, pero cuando yo lo leí a mí me revolucionó el material. Porque es algo nuevo, es algo viejo pero algo nuevo, o sea, algo nuevo para el que lo lee, para el que lo descubre. Y como introducción quiero sencillamente anotar algunas cosas de este material que a mí me gustó y recomiendo por ahí su lectura, más allá de este banner, más allá del material, del caminando, del manual, pero creo que es para equiparnos nosotros mismos, para convencernos de cuál es nuestro oficio o nuestra vocación, a qué nos dedicamos. Y dice que nuestra estabilidad, madurez y eficacia en la vida y ministerio cristiano, en el último análisis, dependerá de nuestra relación con Dios. Marqué algunas cosas con fibrón, le estoy leyendo algunas cosas que me llamaron la atención. Muy pobre sería una comunidad si en ella solo se diera la comunión, la sujeción y el amor en un nivel horizontal solamente, entre los hermanos y nada más. Otro punto, si alguien tiene solo comunión con los hermanos y no cultiva su comunión con Dios, su vida espiritual se desarrollará muy pobremente. Dice, en cambio, cuando Dios nos adopta como hijos, nos da de su espíritu en nuestro espíritu. Modifica nuestra naturaleza, de modo que podemos llamarlo legítimamente Padre Nuestro. Es muy notoria la diferencia entre aquel que cumple los mandamientos por amor al Señor y aquel que lo hace con un espíritu legalista. Nuestro conocimiento de Dios, si bien se fundamentó en un libro, o sea, la palabra escrita, la Biblia, tiene que ser corroborado por la experiencia, por el trato con Él a través del Espíritu Santo. Amén. Hay un trato, hay una búsqueda, hay una locura que nosotros tenemos que tener. Una locura en el buen sentido de la palabra, pero este material que nosotros estamos viendo acá es fundamental. ¿Qué es lo que pasa con nosotros durante la semana con el material? Y dentro de estos tres puntos que quiero nombrar, el primer punto es justamente hablar acerca de la importancia de la palabra. Eso sí, que lo quiera anotar, lo anota. Pero hablar acerca de la importancia de la palabra, me refiero a hablar de la importancia del banner. Obviamente, el banner es una estructura que estamos utilizando, pero dentro del banner, o sea, esto es una, son temas que están todos dentro de la palabra y es una manera de enseñar la Biblia. Y cómo nosotros tenemos que involucrarnos con este material. A mí me pidieron que comparta acerca de la importancia del banner, si bien Dede acaba de compartir mucho acerca del manual, del Caminando con Jesús. Bueno, dio el puntapié inicial, si bien dice que el que lo desarrolló fue Ángel, pero la verdad que el puntapié lo diste vos. Y bueno, ahí entre el primero y el segundo piso de calle Liniers se desarrolló todo. No sé si en el año 92, 93, pero bueno, en esa década. Y bueno, y hoy para nosotros es una bendición enorme. Amén. Yo tengo un sentir que va más allá de este banner. Y el sentir, o por lo menos lo que yo estoy creyendo en mi espíritu, puedo estar equivocado, ojalá que no, pero yo creo que se viene una época muy importante en cuanto a que vamos a seguir creciendo en número. No porque nos interesen los números, no porque nosotros querramos ser una mega iglesia, pero creo que Dios está preparando nuestros corazones para lo que viene. Creo que este salón nos quedó chico, por eso vamos a la Sociedad Española, por eso cuando nos juntamos en el Zoom lo hacemos afuera y a veces, bueno, tenemos buen clima y bueno, nos salvamos y a veces nos morimos de frío y a veces nos morimos de calor. Pero eso fue fruto de que hemos crecido. Y bueno, en algún momento hemos discutido, yo decía, bueno, ¿por qué no hacemos otro tinglado atrás y más grande? Y bueno, que sea el doble de grande que este, la locura de juventud, como quien dice. Pero creo que si cada uno de nosotros entendemos lo que el Señor quiere y logramos transmitir a los que están dentro de nuestro grupo familiares la carga, que no es nuestra carga, sino que es la carga del Señor. Los pastores estamos sencillamente para poder equipar, dice la palabra acá en Efesios 4, que a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero si nosotros logramos transmitir la carga a los hermanos, yo creo que viene un gran crecimiento de parte del Señor para esta iglesia. Amén. Y no porque querramos competir, sino porque estamos alineados al corazón de Jesús. Y bueno, veo mucho más eficiente de repente que seamos 200 casas de 20 miembros cada casa y seamos 4.000 personas repartidos en las casas y no hay tinglado que pueda soportar semejante cantidad. Pero yo digo, es realizable en la medida que los hermanos se involucren, en la medida que nosotros podamos transmitir la carga, podamos comunicar esto, podamos concientizar, y estamos nosotros para ayudar, no para condenar, no para juzgar, no para matar a palos al que no tiene discípulos, sino que este fin de semana nosotros estamos justamente para eso, para concentrarnos, para saber qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Y damos gloria a Dios. Damos gloria a Dios por este encuentro. Amén. Y dentro de lo que es este banner y el corazón del líder, vi una definición. El que leyó como 200 libros de liderazgo es Diego, así que no me voy a meter mucho en ese tema porque él conoce mucho. Pero busqué la definición, o mejor dicho, la diferencia que hay entre un responsable y un líder. Y me gustó mucho, y se los voy a leer. Y dice lo siguiente: ser responsable de un grupo implica supervisar, asegurarse de que las tareas se cumplan y rendir cuentas. Es más una función administrativa y de cumplimiento. Eso es ser un responsable. Ser líder va más allá. Inspira, guía, motiva y desarrolla a los demás. No solo organiza, sino que también influye en la visión y crecimiento del grupo. Amén. Y podemos dar un ejemplo. A veces Bueno, los ejemplos son necesarios para, por más que sean odiosos, pero para poder graficar este concepto. A veces nos pasa que nos rotamos algunos matrimonios que atendemos a los jóvenes y los jóvenes llegan acá los domingos a las 5:30 de la tarde y se quedan hasta las 10:30, 11. Y bueno, ellos están acá jugando al vóley, teniendo comunión. Y dentro del equipo, de repente se le da una responsabilidad a un matrimonio, le dice, che, mirá, te toca a vos este domingo que viene abrir el Zoom para que entren los jóvenes. Dentro de este concepto, o dentro de esta diferencia, alguien que es responsable llega a las 5:30, les abre a los jóvenes entran, ve que esté todo más o menos tranquilo y se vuelve para la casa y cumplió con su responsabilidad. Pero si esa persona tiene una característica de líder, o que es lo que estamos queriendo para, no, para nosotros mismos que estamos acá, esa persona llega un rato antes, llega a 5:15, les abre a los jóvenes, obviamente, cumple con esa tarea, pero de repente ve que un foco está quemado o que en la cancha de tejo no sé qué pasó, tiene una visión panorámica diferente, tiene carga, comunica, dice, che, mira acá, llegué un rato antes y vi que esto está roto, vi que lo otro hay que hacer esto. O sea, eso es lo que nosotros pretendemos. Amén. No cumplir con una tarea, con una obligación. No cumplir con esta cuestión de decir, bueno, como el comedor de casa es grande, Daniel Divano me pidió que, bueno, que tenga un grupo familiar porque mi comedor es grande y tengo buenas sillas. No, no estamos hablando de eso. Estamos queriendo que haya una verdadera carga, que haya una carga de corazón para bendecir a los hermanos. Y bueno, y con ese espíritu tenemos que ver todo esto. Tenemos que seguir a hombres de Dios que fueron modelo de la vida cristiana. Pagan un alto precio, o mejor dicho, pagaron un alto precio por ser quienes son. Y tenemos muchas personas que nos inspiran. Muchas personas que hoy están con el Señor. Otros todavía viven. Pero doy algunos ejemplos. Uno de ellos es, bueno, a mí me gusta mucho leer David Pawson, pero en una de sus prédicas este hermano decía, por cada 5 minutos de predicación o por cada 5 minutos de palabra que yo comparto hay una hora de preparación. O sea, el tipo habla 5 minutos, una hora. Otros 5 minutos, otra hora. Bueno, no sé, si habla una hora, no me da la cuenta, pero son como 7, 8 horas para compartir una predicación de 40, 50 minutos. Y eso me inspira, eso me gusta. Hace muchos años vino acá, compartió la palabra Banjo Baldo, de Brasil. Y Banjo nos decía, yo necesitaba una transformación en mi vida. Así que cuando yo era joven, él era soltero, cuando yo era joven me propuse leer todo el Nuevo Testamento a lo largo de todo un mes. Y bueno, empezaba con Mateo 1, terminaba con Apocalipsis. No sé, estamos ahora en marzo, termina marzo. Bueno, en abril volvía de nuevo a empezar el Nuevo Testamento. En mayo otra vez, y así, y en junio, y en julio. Claro, cuando me pongo a hacer las cuentas, me daba 9 capítulos y medio por día que tenía que leer. Yo lo quise hacer, ¿eh? Y bueno, fracasé a las 2 semanas. De ahí surgió la grilla bíblica. Yo dije, bueno, no podremos leer 9 capítulos por día, pero por lo menos leamos uno. Y bueno, creo que de mucha bendición. Algunos lo estamos haciendo con fidelidad. Y tratamos de imitarlos. Miren, por más que quiera ser como es Jorge y Mitián, no voy a ser nunca. Entonces ya estamos librados con él. Con Diego ya decimos, tené paz, no lo vas a alcanzar nunca en tu vida. Listo, entonces nos relajamos. El hombre este inspira, habla de una manera, comunica la palabra, tiene, no sé, un fuego. Y la peor frustración fue darme cuenta que en la página de Danny Baker había una prédica que se llamaba La Verdad Os Hará Libres. predicó esa palabra cuando tenía 31 años, ya que bueno, ya está, listo, ya no llegué. Bueno, ya. Porque si quiero alcanzar al Jorge que hoy tiene 84, bueno, tengo una esperanza, me quedan como 40 años. Pero ya no llego al de 31, o sea, ya tengo un tiempo de descuento. Así que, pero cada uno recibimos una gracia de parte del Señor, amén. Y eso nos tiene que inspirar, somos equipo. Creo que hay algo que hemos aprendido durante todas nuestras vidas, este concepto de que la comunicación formal o el gran predicador no es lo que buscamos. Buscamos familias que se desarrollen por las casas, buscamos pueblos, aldeas, no sé cómo decirlo, pero grupos familiares. Creo que es mucho más potente eso que un gran pastor que dé un gran seminario o una gran palabra. Estamos escuchando La Iglesia en las Casas de Iván Baker, año 75. También está en la página de Dani, lo recomiendo. Te revoluciona ese audio. Si vos escuchás a Iván, no sé, te parte la cabeza, porque él cuando compartía eso, no me dejes mentir, en esa época todos ellos estaban con la iglesia congregacional a full y le hacían preguntas, Iván, ¿cómo es esto? 50 años cumplió este audio. Y yo digo, Señor, gracias por escucharlo, gracias por el que grabó esa prédica, porque si no lo hubiesen grabado yo no lo hubiese podido escuchar. Y te da ganas de ser parte de esa generación dorada, te da ganas de pasar para el otro lado de la grabación y vivir eso, y no lo vivís. Y vos decís, bueno, Señor, ¿lo vas a permitir? No habíamos nacido. Amén, lo que viene es mucho mejor. Amén. Gloria a Dios. Es lindo cuando estás con alguien que busca al Señor. Es lindo cuando estás con alguien que está apasionado. Lo que yo quiero transmitir es que no es que abrimos el comedor de casa y estamos 10 minutos antes, cumplimos con la tarea y listo, se van, chao, y nos vemos la semana que viene. Para eso vamos a una reunión congregacional. Nosotros tenemos pasión por las personas que están dentro de nuestras casas. Nos preocupamos lo que pasa en la semana con los miembros del grupo familiar, con la madre soltera, con el chico que es un rebelde, con aquel matrimonio donde el esposo no lee la Biblia. Bueno, ¿qué hacemos? El grupo familiar es compartir esta palabra, pero también preocuparme por lo que pasa durante la semana, velar para que esto los hermanos lo vivan, lo transmitan, lo quieran predicar, lo quieran vivir. Amén. Y muchas veces discutimos en el armado del material, esto sí quiero decirlo, cuando armamos el material, generalmente nos juntamos en enero o en febrero o a veces en diciembre para, no sé, vamos a suponer para el 2026, no podemos juntar en enero, y discutimos largas horas. Bueno, ¿qué hacemos? No, esto sí, no, esto no. Cuidado, el tío me dice siempre, no te pases de la línea. Diego también, no te hagas el teólogo. Mirá que hay un ejemplo de las jirafas y las ovejitas. Tenemos que hacer el material que sea accesible para todos, que todo el mundo pueda entender el material. No profundices tanto, no te hagas el David Pawson. Entonces hacemos el material de tal manera que un chico de 8, 9, 10, 11, 12 años o de repente una persona mayor que por ahí, no sé, no fue muy preparada o que hizo la primaria de grande, gente sencilla, o sea, queremos hacer que el material sea accesible para todos. Esa es la intención. El material es muy fácil, es entendible, es accesible. Pero esto sí, yo quiero decir a este grupo, creo que nosotros somos el grupo de las jirafas. En este grupo, como compartía recién Dede, nosotros tenemos que estar preparados 10 veces más de lo que saben los chicos o de lo que saben el resto de las personas dentro del grupo casero. Hace muchos años a mí me tocó ser ayudante de cátedra en la Facu, en Económicas. Y bueno, me veían muy chico, muy pibe, y uno me tiró a matar con la pregunta, y no le pude responder, y menos mal que estaba el profesor. Pero esa variable, ¿qué pasa con la otra variable? Yo estaba entrenado en enseñar una sola variable, y el otro con mala intención me pregunta por la otra variable, y no le supe qué responder. Esto no nos puede pasar en casa. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar buscando al Señor de todo corazón, y tenemos justamente la obligación de saber esta cuestión del manual, de saberlo, de estudiarlo. Más que saber el material, tenemos que también saber, estar en el espíritu del material. Tenemos que vivenciar el material, tenemos que ser fanáticos de esto. ¿Por qué? Porque sabemos que el día de mañana, como también compartía él, cuando seamos más viejitos, hay una nueva generación que nos va a reemplazar, y cuando nosotros estemos del otro lado escuchando, tenemos que ver las nuevas generaciones repitiendo exactamente lo mismo. ¿Qué es esto? Que es algo básico, pero que si nosotros no nos preocupamos hoy por hacerlo, por enseñarlo, no lo vamos a poder retransmitir, y se corta, y eso sería una tragedia que nos pase esto, que esto no pueda ser transmitido y poder equipar a otros, y tenemos que lograr esto. Amén. El tema de la grilla bíblica. Vieron que en el, bueno, no lo traje acá, pero vieron en el anexo del cuadernillo que nosotros dijimos que la lectura de los evangelios es optativo. ¿Se acuerdan de eso? Nosotros dijimos, bueno, todo lo que es el caminando con Jesús, nosotros estamos obligados a hacerlo, obviamente, bueno, toda la iglesia, este grupo de responsables, además tenemos que hacer el manual. Y el que no puede porque no tiene tiempo y le cuesta o no sé qué, bueno, no lea el Evangelio. Dijimos algo así, como que es optativo. Bueno, para este grupo debería ser obligatorio, o por lo menos cada uno de nosotros tomar ese compromiso, ser ejemplo de esto. Nosotros vamos 10 pasos adelante que el resto del grupo familiar. ¿Por qué? Porque lo que queremos ser es justamente líderes, queremos poder inspirar a otros, que otros también nos copien, que seamos dignos de ser imitados. Y bueno, a partir de esta semana que pasó, un nene, que es un chico de grupo familiar, de una madre soltera que está con nosotros en casa, esta madre se levanta a las 4 de la mañana, sale a trabajar, vive acá en San Miguel, y se va hasta Derqui o hasta Pilar. Se va hasta Pilar, no sé, tiene como una hora y media, 2 horas de viaje. Esta madre sufrió violencia de género. Este nene quedó afectado emocionalmente y, bueno, terminó la primaria el año pasado. Y este año, en el comienzo del secundario, con Laura le ofrecimos a esta chica, a esta hermana, que todos los días venga a casa a hacer homeschool. Bueno, así que el abuelo, o sea, ella sale a las 4, esta mujer sale a las 4 o 5 de la mañana, y el papá de ella lo trae al nene a casa a las 8 y cuarto de la mañana, y antes de empezar homeschool con Laura y con mis hijas, desayunamos con el nene, leemos la palabra, y lamentablemente le tocó estar en casa. Pobre. Bueno, pero voy a leer la Biblia. Y yo no sé si ustedes hicieron la grilla bíblica esta semana, espero que sí. Pero tocó leer Mateo capítulo 1. ¿Se acuerdan cómo empieza Mateo? ¿Con qué arranca? Si empezás así te querés morir. Pues, bueno, ¿cómo sigue esto, viste? Son nombres que no tenés, no sé, tenés que ser judío para leer estos nombres. No lee nadie. Es más fácil aprender árabe que aprender esto. Pobre pibe, vino el lunes, empezamos con la genealogía. Mirá, escuchá, sentate, vamos a leer. Empezamos a leer. Y fulano, amengano, y sultano. Yo no sé ni quién es mi bisabuelo y este tiene 42, ¿viste? Bueno. No le voy a enseñar la Biblia ahora, pero cuando terminamos, de leer la genealogía, yo le dije, mirá, hubiese sido buenísimo que directamente Mateo 1 arranque en el versículo 17, que diga, que dice esto, de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación hasta Cristo, 14. Punto. 42 generaciones y se terminó y nos ahorramos leer todos los nombres y punto. Yo le explicaba por qué la Biblia nos quiere mostrar estos nombres. ¿Cuál es el significado de saberlo? Porque nunca lo vamos a ver. Pero si ustedes se fijan, y esto yo le explicaba al nene, fue un momento espiritual, Si ustedes se fijan, dentro de estos nombres hay prostitutas, hay idólatras, hay adúlteros, hay idólatras que sacrificaban niños a Moloch, no me acuerdo quién era, pero había uno ahí, malos reyes. Manasés era el que hacía esto. Manasés. David engaña a Urías y después lo manda a matar, o sea, déjenlo solo en el frente de batalla, se casa y la genealogía sigue del hijo que tiene con Betsabé. Yo si hubiese sido Dios, lo hubiese borrado del mapa a Betsabé. No sé si me explico. O sea, si David tenía otras mujeres, ¿por qué no siguió el linaje de Jesús por otro lado? Y la explicación fue esta: no importa el pasado, no importa quién fue tu viejo, no importa quién fue tu abuelo, no importa quién es tu tío, no importa el desastre que viviste en tu familia, lo que importa es que Jesús tiene algo para tu vida. Amén. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Fue un momento, dice, te empezaste a emocionar. Traté de ser hombre, viste, no llorar. El nene me miraba y yo digo, Señor, gracias porque vos haces nuevas todas las cosas. Gracias porque este que está acá delante mío, si lo conducimos por buen camino, por ahí Dios tiene algo para él. Y nosotros estamos para transformar vidas. Obviamente es el Espíritu Santo, pero nosotros ayudamos con el trabajo. Amén. Y nos metemos en el espíritu de la Biblia, nos metemos en el espíritu de la palabra, no nos aburrimos, esto no nos aburre, esto nos tiene que apasionar, esto nos tiene que inspirar, esto, o sea, me olvidé de leer Mateo 6, dale, vamos a leer, dale, listo, leo. No, esto es, en algún momento del día yo lo busco, en algún momento.
Algunas de las historias son apasionantes. Quiero decir que cada uno de esos nombres de esa genealogía tiene una historia interesante de investigar, y algunas son apasionantes. Manasés, ese que vos decís, perverso, idólatra y todo lo que terminó sus años arrepentido, volvió a Dios, y es una historia, y de él nació Josías. Era abuelo de Josías. Y yo creo que a propósito está puesta por el Espíritu Santo, porque toda palabra es inspirada por Dios. Pero es interesantísimo estudiar.
No, pero no podía. Se me iba a dormir, pobre. Pero sí, es apasionante cuando uno busca. Puedes estar horas con cada capítulo. Entonces, acabamos de ver el punto uno. El punto número uno era cuál es nuestra actitud hacia este material. El punto número dos es el líder y su meta, o el responsable y su meta. Que un poco yo lo estoy nombrando mientras hablamos, porque hablo medio entremezclado, medio que mezclo lo que plasmé en esta hoja. Pero, ¿cuál es la importancia de tener una meta clara? Esa es la pregunta. Esta meta es la fuente de inspiración para todo lo que tenemos que hacer. Toda nuestra pasión, aspiración, acción, dinámica, mente, corazón, fuerza y alma apuntan hacia este objetivo. El objetivo domina todo, determina, conduce, da dirección e inspira. El que tiene objetivo no le importa nada. No le importa el resto de las cosas. Cuando estás en la facultad tenés que meter una materia, no te importa nada. No te importa el cumpleaños de 15, no te importa el cumpleaños de 18, no te importa el casamiento, no te importa el campamento o el retiro, nada. Vos tenés que meter la materia, el martes rendís y hoy es jueves y ya sabés que tenés que quedarte adentro de tu casa el jueves, el viernes, el sábado, el domingo. Nada más importa. Me he perdido muchos retiros de maestros, muchos retiros de maestros, por esta cuestión de meter materias cuando había que hacerlo. Me casé a los 26, me podría haber casado antes, pero no me interesó. El objetivo era enfriar el corazón y meterla en la materia, y bueno, después Laura venció la carrera porque me recibí casado. Pero ya tenía el 90% de la carrera hecha. Pero, ¿qué me refiero? ¿Cuál es el objetivo dentro del grupo familiar? ¿Qué es lo que perseguimos? ¿Perseguimos una mención de decir, che, este líder, este responsable? ¿O perseguimos que la gente sea edificada? ¿Qué pregunta nos hacemos? ¿Qué pregunta nos hacemos? Preguntas que nos tenemos que hacer. No sé, termina el grupo casero. Hay hermanos antiguos en medio nuestro que ya tienen cierta cantidad de años y no tienen fruto. ¿Qué hacemos con los que tienen necesidad económica dentro del grupo familiar? ¿Estamos velando por ellos? ¿Estamos viendo de qué manera ayudar? ¿Cómo ayudamos a las mujeres solas que no tienen hijos? ¿Hay algún plan para con ellas? No es solamente responder el caminando con Jesús. ¿Vieron que hay unas preguntas? Dice, leer Juan 14, 5 y 6. Y después llega la pregunta y te dice, ¿lo has leído 3 veces? Oh, ¿sí o no? Bueno, voy a leer 2 veces más, dale. Y lo leemos 2 veces más. Pero no es solamente responder preguntas en un caminando. Es hacernos estas preguntas. Vemos si hay avance en la espiritualidad de los hermanos. Y acá sí hay una preocupación, que lo vemos, lo percibimos. Vemos mujeres, por lo menos en casa, que te dicen, sí, yo escuché a Néstor, Danny Baker subió en la página las prédicas de Néstor en Guiamté, y las escuché 2 veces, 3 veces. Escuché las 4 prédicas de Néstor, y bueno, y otra vez. Y vos ves mucho, por lo menos vemos mucho en las mujeres esta pasión y nos llama la atención, no digo que es en todo, pero muchos varones por ahí más preocupados por el gol de Julián Álvarez que erró o por el penal mal pateado que la tocó 2 veces. Y yo digo, nosotros estamos en el negocio de la vida eterna, no estábamos en la pavada, amén, estamos en el negocio de inspirar a los varones. Nos preocupa ver chicas estudiando en el terciario, en la facultad, recibiéndose, y los varones jugando la pelota, jugando al pádel, jugando al vóley, no se reciben, no estudian, no se capacitan. Bueno, esto, si lo estamos viendo en el grupo, ¿cómo ayudamos? ¿Cómo inspiramos? ¿Qué le decimos a los varones? ¿Los matamos a palo? ¿Tratamos de explicarle cuál es el futuro? O sea, es involucrarnos en la vida de los que vienen a casa, es preocuparme por el que viene a casa, es que yo me hago todo tipo de preguntas. Tenemos reuniones de oración aparte de los grupos familiares. ¿Qué pasa con los varones? Oramos durante, no sé, a mí me gusta ver los mayores y honro a los mayores, siempre los veo acá, cada tanto yo paso y siempre están acá en la galería orando los viernes, ¿no? Y otros días más, bueno. La verdad que al que honra, honra. Gracias por el ejemplo que nos dan, porque la verdad es que son un ejemplo de lo que tenemos que hacer también los que somos un poco más jóvenes, y damos gloria a Dios por sus vidas. Amén. Damos gloria porque esto nos inspira. Y hoy que somos más jóvenes, nos toca imitar la fe de ustedes. Nos toca imitar la perseverancia a lo largo de los años. Yo era un muchacho que venía en bicicleta, que vivía en Coronado, me portaba mal, y ustedes ya estaban acá, haciendo la obra. Ustedes ya estaban acá, edificando vidas. Así que doy gloria a Dios por la vida de ustedes, ¿saben? Ojalá que algún día nos puedan decir esto, lo que hoy somos más jóvenes y algún día vamos a ser un poco más grandes. Estamos colaborando con los relacionamientos dentro del grupo familiar. Vemos hermanos que están solos. Otra pregunta. ¿Estamos predicando la palabra? ¿De qué manera lo hacemos? ¿Lo que están dentro de casa lo están haciendo? ¿Están edificando otras vidas? Ese es nuestro corazón dentro del grupo familiar. Esa es nuestra pasión. Eso es si nosotros queremos que la gente avance. Pablo hablaba de que él tenía un sentir. Pablo decía lo siguiente: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y busqué la palabra vocación a lo largo de la Escritura. Y hay muchos pasajes que Pablo habla de la vocación. Pablo habla de vocación, de llamamiento santo, de nuestra profesión, de esto mismo sintamos. Él estaba preso, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. O sea, Pablo era una máquina. Pablo era un apasionado. Era un loco del Evangelio. En un momento Agripa le dice: Pablo, las muchas palabras te van a enloquecer. No sé si Agripa, o no me acuerdo quién, pero Agripa le dice: por poco me persuades a ser un cristiano. Eso sí me acuerdo. Ojalá, no solamente vos, sino que todos los que me escuchan predicar esta palabra sean como yo, que conocen el Evangelio. Qué lástima, Agripa se la perdió. No lo vamos a ver cuando nos vayamos. Se la perdió, pero Pablo era un apasionado, era un loco del Evangelio. Amén. Y él hablaba de esta vocación. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Segunda de Timoteo 1:9 dice: quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y hay muchísimos otros versículos, muchos versículos que hablan de vocación, que hablan de profesión, que habla de ser apasionado. Es lindo leer el libro de los Hechos, es lindo cuando uno ve todo lo que hizo Pablo, todos los viajes, cómo confrontan las cartas, cómo se pelea. Tengamos ese espíritu. Amén. Punto número uno. Hablé de nosotros con este material, con la palabra. Punto número dos. Hablé del líder y su meta. Y el último punto es el líder y su ejemplo. El líder y su ejemplo. Hay muchas áreas para ser ejemplo. Les voy a nombrar solamente tres áreas. Pero antes de nombrar las primeras, estas tres áreas, quiero decir que el ejemplo es la mejor escuela, el ejemplo es el mejor método de enseñanza, nada lo supera. Hay filósofos que dicen que no hay otro método. Lo que no se enseña con el ejemplo, no se puede enseñar. En la escuela del ejemplo son necesarios dos elementos: que el maestro sea y haga lo que él quiere, que el discípulo sea y haga, y que el discípulo tenga la disposición de ser y hacer como su maestro. Si vos querés que en tu casa, que la gente que está en tu casa lea la Biblia, tenés que leer vos. No podés pretender que alguien haga lo que vos no hacés. Entonces, si yo quiero que el grupo familiar tenga calidad, calidad espiritual, por así decirlo, dentro de casa, El ejemplo arranca acá. Acá empieza la tarea, lo que yo hago durante la semana. La enseñanza que tenemos que transmitir no se trata de reglas o preceptos, sino de una persona, Jesucristo, el Hijo de Dios. Enseñamos acerca de Jesús. Esa es nuestra tarea. No somos un grupo de autoayuda, no somos un grupo para mejorar la calidad de vida de las personas. Obviamente que si conoce a Jesús va a mejorar su calidad de vida, pero somos en casa un grupo de personas que queremos ser como Jesús. Ese es el objetivo. Y nosotros, con nuestro ejemplo, lo vamos a hacer. Amén. Y volviéndose, Juan 1:38 dice, y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. O sea, vengan y vean. ¿Quieren saber cómo predico? ¿Quieren saber lo que yo vivo? Bueno, vengan, estén conmigo. Se van a dar cuenta de qué manera se hace la cosa. Y se admiraban, porque él predicaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas, no como los fariseos que solamente sabían la ley. Jesús vivía. Amén. Áreas. Áreas para ser ejemplo. Punto número uno, en el fervor y ardor. Esto ya lo dije, tenemos que arder por el Señor. Tenemos que ser locos del Evangelio. Que nos digan, vos sos un fanático. Es la mejor, es el mejor piropo que nos pueden decir. Vos sos un loco, vos sos un fanático. Estás pasado de vuelta. Eso es lo mejor que te puede pasar. Si te lo dicen, gloria a Dios. Gigi Ávila decía, yo soy fanático de Cristo. Mi alma está al lado. Ahí estaban los gritos. Somos fanáticos de Jesús. Somos fanáticos. Nos encanta hablar de esto. Obviamente, trabajamos, estudiamos, tratamos problemas de la vida real, pero en nuestra vida reina Jesús. Y bueno, lo dije al principio, pero cuando yo escuchaba este audio de Jorge y también de Iván de los años 70, estos hombres estaban prendidos fuego. Claro, porque en la cabeza, cuando vos escuchás a Jorge, cuando escuchás a Iván, vos siempre ves que es un hombre grande. Yo lo veo a Jorge y es un anciano, pero cuando él habla esto, él ya estaba ardiendo a sus 30 y pico de años, a sus 40 y pico de años, una pasión desde muy jóvenes. Son un ejemplo, toda la vida buscando al Señor. Yo digo, tenemos que escuchar hombres. Hombres como Néstor Scancetti, doy el nombre. Hombres como Alfredo Musi. Hombres como Jorge, como Víctor, como Ángel. Ellos transmiten algo. Ellos logran captar la atención tuya de una manera que vos decís, che, yo quiero lograr eso. Pero hay una vida interior. Detrás de cada palabra hay algo interior. No es el factor externo, sino que es el factor interno lo que importa. En el fervor y ardor. Punto número dos, ejemplos en la relación con Dios y en la santidad. Tenemos que ser hombres y mujeres de oración, buscar al Señor. Fundamental vivir una vida en santidad con Dios. Tenemos una carga muy importante hacia los jóvenes. Tenemos esta cuestión de la tecnología, que yo me acuerdo cuando iba al secundario, si vos querías mirar algo indebido, era todo un baile, era un trabajo. Tenías que ser amigo de un compañero de secundario, que él era amigo del dueño del videoclub, esperar que el padre o la madre se vayan de viaje, ir al videoclub con tu amigo, que el del videoclub, al ser amigo tuyo, no tome registro de lo que vos alquilaste, ir a la casa, mirar rápido lo que está mal y devolver rápido la película. Era todo un baile pecar. Hoy los chicos con el celular tienen la desgracia de que en 2 minutos pueden caer sin siquiera buscarlo. Y estamos clamando a Dios para que ellos no caigan y estamos buscándole la vuelta y viendo de qué manera ayudar a nuestros jóvenes para que esto no sea una desgracia. Pero el ejemplo empieza acá, en este grupo. Empieza en nosotros. Amén. Nosotros muchas veces decimos, qué desgracia a los jóvenes. No, no. Acá hay un problema para nosotros. Porque hay un problema para el joven, para el de edad media como yo y para el anciano. Esto es una desgracia para todos. Tal vez el joven mire algo explícito, pero por ahí a nosotros nos tientan algunas notas. Cuando vos lees el Infobae, vos decís, fulano salió con mengana, y ya te estás contaminando. Porque por ahí no mirás nada explícito, pero mirás alguna historia que es peor que lo explícito porque ahí juega tu cabeza. ¿Somos ejemplo de santidad? ¿Estamos buscando al Señor? ¿Abrimos nuestra vida? ¿Confesamos si caemos en algo de esto? Lo que no empieza por nosotros no podemos pretender que en casa suceda o que suceda en el grupo familiar. Si nosotros no somos ejemplo, lamentablemente el grupo familiar no va a avanzar, no va a avanzar la gente. Dice la palabra Efesios 6:13 en adelante, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello en todo tiempo y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Así tiene que ser nuestra actitud. Oración, velar, clamar, relacionamiento, estar activos en la búsqueda del Señor y no darle lugar al enemigo para que nos ataque, no solamente con esto, sino con muchas otras cosas más. Y el último punto es si somos ejemplos en el compañerismo. Podemos estar muy involucrados con el material, podemos saber mucho la Biblia, podemos tener una vida de santidad, como recién lo decía, podemos ser ejemplo. Pero, ¿quién es tu compañero? ¿Quién camina con vos? ¿En tu grupo familiar hablás solamente vos? ¿Solamente vos das los ejemplos? ¿No hay otro que hable? ¿No hay otro que participe? ¿Estás desarrollando a otro para que te acompañe si es que estás solo en el grupo? ¿Qué es lo que siempre decimos? Que en un grupo familiar deberían haber mínimo dos responsables. Eso es la teoría. Pero si eso está pasando, pero no tanto, o sea, si hay un responsable que es fuerte, pero el otro no es tan así, ¿qué estás haciendo para que se levante el otro? ¿Estás ayudando? ¿Estás bendiciendo su vida? No podemos hacer el trabajo solos. Necesitamos que otros nos acompañen. Amén. Jesús, te damos gracias porque somos tu cuerpo. Somos tu iglesia, Señor. Señor, vos estás en medio nuestro y nosotros nos queremos apasionar no solamente con el material en la teoría, Señor, sino llevarlo a la práctica, ayudar para que otros se conviertan. Señor, no nos interesa levantar un galpón más grande que el que tenemos, nos interesa poder multiplicarnos a través de las casas. Señor, nos interesa que otros crezcan, Señor. Yo no sé, el día que seamos 2.000, 3.000, 5.000, por ahí tengamos que alquilar un estadio, no importa, Señor. Pero importa que nosotros hoy hagamos la tarea que tenemos que hacer, Jesús. Importa que hoy asumamos nuestra responsabilidad, Señor. Importa que hoy nosotros estemos con la mamá que la está pasando mal, Señor. Que estemos ayudando al joven que no puede salir de la problemática del celular, Señor. Señor, clamamos como iglesia. Clamamos como tus hijos, como responsables. Te pedimos bendigas la iglesia, Señor. Te pedimos que esto siga avanzando, Señor. Jesús, dentro de 200 años nadie se va a acordar de nosotros, pero habremos sido parte de un linaje glorioso, Jesús. Habremos sido parte, Señor, de lo que va a suceder dentro de muchos años. Señor, nuestros ancianos están yendo y quedamos nosotros. Queremos asumir con responsabilidad lo que nos toca. Señor, damos gloria a tu nombre. Amén.
Bien, gracias Lucas, aleluya. Me escucharon con esto, cuando juegan al básquet, hay un tablero, y el tablero dice quién va ganando. Cuando juegan al vóley, hay un tablero, nosotros vamos a ver los chicos, y a veces el tablero es chiquito, y no podemos ver cómo va el partido, clave para las decisiones. Una empresa hace un balance, tiene los números y sabe qué es ganar. Un programa de televisión, ahora en YouTube, mide audiencia. Tiene métricas para ver si gana o pierde. Para la iglesia, ¿qué es ganar? Lo tenemos que establecer nosotros. Porque la gente hace lo que nosotros hacemos. Y nosotros establecemos lo que es el triunfo, lo que es ganar. Por eso que San Miguel, en este crecimiento, tiene que estar atento a lo que está pasando, a lo que estamos multiplicando. Amén. Entonces, la gente mira y dice, ah, esto es ganar. Acá los chicos se quedan quietos al lado de los padres en la reunión. Entonces los pastores cuando vienen, el impacto que reciben es que los nenes están quietitos al lado del padre. Porque la gente viene y llega y dice, ah, ¿qué es ganar acá? Ah, que el chico se queda al lado de la madre. Esto es ganar. La gente, si nosotros no establecemos el triunfo, la gente lo establece solo. En San Miguel el que es puntual gana. El que es impuntual pierde. Entonces la gente llega y dice, ah, acá respetan a la gente. Acá hay un respeto. Acá te tratan como superior a vos mismo, respetan tu tiempo. Ah, ganar es... Y así vamos. Y por eso es importante. En el año 2002 aplicamos la agenda Mesa a la Vista como herramienta para ver, porque nos peleábamos con la chume. Yo, ¿qué hicimos este mes? Fuimos a ver a tu papá, a tu mamá, 3 días de la obra, 5 días. El Mesa a la Vista servía para contabilizar, para planificar. Hay veces convocamos una reunión, 2 meses antes avisamos. Hay reunión de iglesia. Y de repente las familias se quedan en la casa. Los hijos están escuchando a los pastores. Hay reunión de iglesia. Y los hijos ven que el padre se queda en la casa. El hijo dice, ah, ganar es no hacer caso a los pastores. Esos padres después vienen, mi hijo no elige la iglesia. No, hace 20 años que vos no elegís la iglesia. Hace 20 años que es cualquier cosa menos la iglesia para vos. Y hoy vos estás impactado. Esto es ganar. Hay una oleada de madres ahora con los bebés que miran YouTube, siguen pediatra, no sé qué sigue. Y el nene tiene que tener 150 kilos, 150 días, 23 kilos, porque si no, no lo traen, no quieren que se lo salce nadie. Y yo leo Infobae y nunca dice, estornudó abuelo, murió bebé. ¿Qué leen? Con el tiempo no le alza nadie el bebé. No, yo con la boca como la tengo ni me la acerco a ver si lo intoxico al pibe. La boca llena de fierro, imagínate que hay un virus, lo mato al pibe. La madre se duele porque nadie le alza al bebé. ¿Qué es ganar? Lo que hacemos todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y la gente va tomando. Ah, esto es ganar. La gente llega y copia. Por eso es la importancia de que somos cuerpo. Por eso la importancia de que no andamos solos. Por eso la importancia de no estar en un criterio. Porque Dios nos debilitó para ser parte de un cuerpo. Amén. Lo más peligroso es que haya un grupo casero en una cabeza. Es peligrosísimo. Las intenciones del corazón, ¿para dónde vamos? Nuestra comodidad, si estoy tirando para mi lado, no se capta. Y llegas tarde a la unida y te vas corriendo. No te quedás, no hay comunión, no se está participando. Y la gente lo percibe, ¿qué es ganar? Enseguida se detecta, porque Dios nos puso como familia. Esto es ser ejemplo. No amo estos tres hombres con la Biblia. Son re guasos para conocer la Biblia. Es muy práctico. Es lo que produce la palabra, lo que impacta. Amén, familia. Por eso es que tenemos que estar ahí, continuamente relacionados, porque somos hombres peligrosos. Amén. Tenemos, 25 minutos de recreo. ¿Bien? Y después tenemos 45 minutos, 50 para Dani. Así que aprovechen el recreo. Los chicos se están portando bárbaro. Yo no sé si le dieron alguna droga o algo. Los mataron a todos. Están todos falopeados los pibes ahí atrás.